A continuación, Radio María les ofrece el Compendio del Catecismo. Es un espacio dirigido desde Roma por el padre Mario Ortega y el padre Roberto Visier.
Bienvenidos, queridos oyentes de Radio María, a un nuevo programa del Compendio del Catecismo. Les habla el padre Roberto Visier. Y hemos empezado ya a explicar detenidamente cada uno de los mandamientos. Hoy nos vamos a detener en el segundo mandamiento de la ley de Dios: no tomarás el nombre de Dios en vano. Son las preguntas del compendio 447, 448 y 449. Y para los que quieren profundizar leyendo el Catecismo de la Iglesia Católica, pueden leer los números del 2142 al 2155. Escuchemos, para comenzar, estas palabras de la Santa Biblia del libro del Éxodo en el capítulo 3. Dijo Yahvé Dios a Moisés: Así pues, el clamor de los israelitas ha llegado hasta mí, y he visto además la opresión con que los egipcios los oprimen. Ahora pues, ve, yo te envío a Faraón, para que saques a mi pueblo los israelitas de Egipto. Respondió Moisés a Dios: ¿Quién soy yo para ir a Faraón y sacar de Egipto a los israelitas? Dijo Dios: Yo estaré contigo, y esta será para ti la señal de que yo te envío. Cuando hayas sacado al pueblo de Egipto, daréis culto a Dios en este monte. Contestó Moisés a Dios: Si voy a los israelitas y les digo: El Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros, cuando me pregunten cuál es su nombre, ¿qué les responderé? Dijo Dios a Moisés: Yo soy el que soy. Y añadió: Así dirás a los israelitas: Yo soy me ha enviado a vosotros. Siguió Dios diciendo a Moisés: Así dirás a los israelitas: Yahvé, el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob, me ha enviado a vosotros. Este es mi nombre para siempre, por él seré invocado de generación en generación. Nos puede parecer extraño que Moisés le preguntara a Dios su nombre, porque en nuestra cultura nos basta con saber que Dios es Dios, o con llamarlo con ese nuevo nombre que nos ha enseñado Jesús, que es el nombre de Padre, llamar a Dios Padre mío. Nos puede parecer entonces extraño que Dios tenga un nombre concreto, un nombre de pila, por así llamarlo, pero para los israelitas no es así. Ellos sabían que cada dios tenía su nombre en las culturas politeístas que los circundaban, y aunque ellos creyeran en un solo dios, querían que también este dios tuviera un nombre. Por eso tiene cierta lógica que Moisés le pregunte el nombre a Dios, y que éste, en lugar de decirle: dile simplemente que es el único dios, le diga un nombre, que en hebreo puede sonar Yahvé, puede sonar Jehová, pero que es lo mismo, es el mismo nombre. No hay que discutir por eso, porque depende de la ortografía y del modo de pronunciar una lengua muy distinta de la nuestra, muy antigua, que incluso quizá ni siquiera los expertos pueden tener la certeza total de cómo se pronunciaba, puesto que no tenemos ninguna grabación de cómo pronunciaban en la antigüedad el hebreo, que se escribe sin vocales. Pero más allá del modo de interpretar o de traducir el nombre hebreo de Dios, el significado del nombre sí está claro. Yahvé significa yo soy, o soy el que soy. O algunos, por esa correspondencia que existe entre el verbo ser y el verbo estar, o al menos esa cercanía en el significado y en el uso, han traducido yo soy el que estoy cerca de ti, con ese sentido de cercanía del Dios lejano, omnipotente, todopoderoso, que se hace cercano. Mucho más cercano es en la revelación del Nuevo Testamento, pero ya en el Antiguo Testamento el Dios creador de todo, inconmensurable, incomprensible, se acerca a su pueblo y hace un pacto con su pueblo. Los judíos tenían un respeto muy grande al nombre de Dios, a este nombre que había recibido Moisés en la manifestación de la zarza ardiente, y por eso procuraban no pronunciarlo. No se pronunciaba el nombre de Dios, raramente se hacía, se consideraba una falta de respeto. Se recurría a otros giros del lenguaje para hablar de Dios. Se le llamaba Dios de los ejércitos, el Altísimo, el Todopoderoso, para no usar el nombre de Yahvé. Por otra parte, la alabanza, el honor y la gloria al nombre de Dios está muy presente en la Biblia, en unos libros más que en otros, y sobre todo si nos detenemos en el libro de los Salmos, pues son innumerables las alabanzas al nombre de Dios o a Dios mismo que vemos reflejadas en una gran cantidad de salmos, desde aquellos que repiten que es eterna su misericordia, o aquellos que invitan al cielo, a la tierra, a los animales, a los hombres, a todos los elementos del mundo, a bendecir al Señor, a alabar su nombre. Bendecid al Señor, que la música es buena, alabad al Señor todas las naciones, eterna es su misericordia, cielos y tierra, bendecid al Señor. Y así, con un largo etcétera, los salmos alaban al Señor y alaban su nombre, que su nombre sea bendecido, que su nombre sea glorificado, que su nombre sea ensalzado. Hablaremos también en este programa sobre el juramento y el perjurio. Escuchemos ahora la pregunta 447, que nos habla del respeto al nombre de Dios.
¿Cómo se respeta la santidad del nombre de Dios?
Se respeta la santidad del nombre de Dios invocándolo, bendiciéndole, alabándole y glorificándole. Ha de evitarse, por tanto, el abuso de apelar al nombre de Dios para justificar un crimen y todo uso inconveniente de su nombre, como la blasfemia, que por su misma naturaleza es un pecado grave, la imprecación y la infidelidad a las promesas hechas en nombre de Dios.
El compendio del Catecismo habla de invocar, bendecir, alabar y glorificar como ese modo de establecer esa conversación, ese diálogo con Dios, que es llamarlo por su nombre. Llamar por el nombre a una persona significa conocerla, significa abrir un cauce de comunicación que puede conducir a una amistad más profunda. Cuando de una persona ni siquiera conocemos o no recordamos su nombre, indica que no tenemos confianza con esa persona, o que no hemos hecho el esfuerzo de establecer una relación un poquito más cercana. Mientras que cuando conocemos el nombre y llamamos por el nombre, o a veces incluso con un diminutivo o con otro apelativo cariñoso que acompaña el nombre, todo eso está indicando un cariño, también puede ser un respeto, sobre todo un afecto, una relación de amistad. Por eso nosotros tenemos que expresar, incluso con nuestro lenguaje o con la oración que hacemos interiormente, con palabras que nos escuchan exteriormente, que no son oraciones vocales, pero que se escuchan interiormente, con pensamientos, con afectos. Pero también es muy bueno realizar este tipo de oración, de alabanza, de invocación, de glorificación de Dios en el culto público, en las oraciones propias de la misa, como el Gloria, como el Santo, que son himnos de gloria, de alabanza, de glorificación de Dios, o también pues en oraciones comunitarias de adoración al Santísimo Sacramento o de alabanza al Señor en cualquier circunstancia, por ejemplo, como la realizan los miembros de la Renovación Carismática. Son oraciones muy agradables a Dios, donde expresamos que amamos a Dios, lo expresamos con estas palabras afectuosas. Invocar significa pedir, significa clamar a Dios, significa poner delante de Dios nuestras necesidades, significa llamar, significa saber que Dios está presente, es decir, es un acto de fe. Yo invoco a Dios porque sé que Él me escucha, porque sé que Él me puede ayudar, porque sé que Él es todopoderoso para venir en mi socorro. Y sé que todo bien procede de Él, todo bien espiritual y material. Aunque yo tenga que poner los medios para ganar el pan de cada día, aunque yo tenga que atender a mis obligaciones y tenga que trabajar con mis manos para que las cosas se hagan, pero a fin de cuentas sé que todo, la salud física, los bienes de la naturaleza que Dios ha puesto en nuestras manos, todo viene de su mano poderosa y todo entra dentro de ese plan providencial de Dios. Dios siempre presente. Eso significa invocar. Bendecir significa decir bien. A nadie le gusta que hablen mal de él. Es una de las cosas que más nos duele cuando nos enteramos de que alguien ha dicho algo contra nosotros, o cuando alguien en nuestra cara nos desprecia, nos insulta, nos dice cualquier apelativo ofensivo, nos ridiculiza o nos tacha de ignorantes, de sinvergüenzas, de deshonestos, o eso, de idiotas, de tonto, de estúpido, cualquier insulto, todo eso nos sienta muy mal, nos cae mal. Quizá también porque somos soberbios, también porque merecemos un respeto. Pero tenemos que recordar siempre que si nos gusta que hablen bien de nosotros, también nosotros tenemos que hablar bien de los demás. Pero bueno, eso pertenece a otro mandamiento, está más bien unido al octavo mandamiento de la ley de Dios, y ahora estamos en el segundo, que se refiere a hablar bien de Dios. Si Dios es el bien supremo, ¿cómo puedo yo hablar mal de Él? ¿Cómo puedo yo dudar de Dios? ¿Cómo puedo en algún momento decir algo malo de Dios? Eso refleja ignorancia religiosa, refleja falta de fe, refleja un corazón torcido, un corazón sucio por el pecado, un corazón que está más en manos de Dios, un corazón que ya no está en manos de Dios, sino que está en manos del maligno, porque precisamente ese es el pecado del maligno, del ángel malo, del ángel rebelde, que ha maldecido a Dios, que no ha querido reconocer que Dios es el supremo bien, que ha querido estar de alguna manera por encima de Dios, o hacerse igual a Dios. Alabar, en cambio, aunque pueda parecer muy cercano este verbo al verbo bendecir, decir bien, tiene un sentido un poquito más restringido, porque bendecir es todo lo bueno que se puede decir de Dios, y entraría de alguna manera la alabanza. Pero alabanza significa ese apelativo cariñoso, afectuoso, que ensalza a la persona que es alabada. A todos nos gusta que nos alaben, pero muchas veces puede ser soberbia. Para crecer en humildad y para vivir en la verdad, más bien no deberíamos desear ser alabados. Deberíamos desear que fuese alabado Dios, porque sólo a Él pertenece la gloria y la alabanza. La alabanza es el lenguaje del amor, como cuando los novios, los esposos, las personas que están enamoradas, o la madre a los hijos, o el padre a los hijos, o incluso los hermanos entre sí que se quieren, que se manifiestan el amor, se dicen cosas bonitas, los piropos son alabanzas, que a veces no importa que no estén totalmente apegados a la objetividad total, puesto que expresan un sentimiento subjetivo que nace más del corazón que de la realidad objetiva exacta. Es decir, cuando una persona le dice a otra, eres lo más hermoso que he visto nunca, pues es una exageración, pero a lo mejor para él sí es lo más hermoso, porque tiene el corazón fijo, la mirada fija en esa persona. Eres lo más bonito que me ha pasado, eres lo más bonito que hay en este mundo, o eres lo más grande que Dios me ha dado, etcétera, todo ese tipo de alabanzas, de piropos, que se deben usar en el lenguaje del amor, porque hacen descansar al otro en el amor, lo hacen sentirse amado, y todos tenemos necesidad de sentirnos amados, de sentirnos respetados en nuestra dignidad, que no nos maldigan, que no nos insulten, que no nos humillen, porque tenemos una dignidad que merece respeto, pero mucho más que ese respeto simplemente de no decir mal, todos necesitamos pues esa alabanza que expresa afecto, no porque tengamos que ser alabados, puesto que, como acabo de decir y subrayo, la alabanza y la gloria pertenece solo a Dios, pero es verdad que la alabanza es el lenguaje del amor. Y referido a Dios es reconocer que amamos a Dios, que para nosotros Dios es algo bueno, es algo importante y sobre todo es alguien que está a mi lado, que me ama infinitamente y al que yo también amo infinitamente. Ese es el motivo, la razón de ser de la oración de alabanza, que es muy, 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 muy importante y que recordaba el Papa Francisco no hace mucho tiempo. No basta pedir, hay que alabar. Hay que adorar al Señor, hay que reconocer su grandeza, sin pedir nada a cambio. Señor, tú eres grande, tú lo mereces todo, tú eres infinitamente bueno, poderoso, tú eres hermosísimo, tú eres la belleza infinita, y yo reconozco ante ti esta belleza y descanso en ti, porque el hombre que tiene esa sed grande de amor, de verdad, de bien, de belleza, al encontrar en Dios, al encontrar en Dios todo eso en su mayor plenitud infinitamente, pues encuentra en eso, en Dios, en ese reconocer la grandeza de Dios, su reposo. Muy bien decía Jesús a los fariseos, ¿cómo podéis vosotros agradar a Dios o decir la verdad cuando recibís gloria unos de otros y no la dais al que la merece, al único que la merece, que es Dios? Por eso glorificar es reconocer que la suprema grandeza, que el único bien puro, que la única verdad con mayúsculas es Dios. Por eso nosotros no pecamos de soberbia cuando decimos yo tengo la verdad, porque no queremos decir que yo tengo la plenitud de la verdad en mi mente, que yo lo sé todo, o que yo no me equivoco, o que yo conozco la verdad de Dios hasta el fondo. No, lo que reconocemos es que amando a Dios, estando bajo su servicio, siendo cristianos coherentes, vivimos en la verdad que es Dios y que nosotros todavía no poseemos plenamente, pero que hemos recibido como don. Tenemos que considerar un don, una gracia muy grande, el poder invocar, bendecir, alabar y glorificar a Dios nuestro Señor. Y en una medida parecida pero no igual, pues bendecimos a la Virgen María por haber sido enaltecida por Dios con gracias tan singulares, y también pues bendecimos a los santos por el ejemplo maravilloso que nos han dado y por la gloria que han recibido en el cielo. Todo el honor y toda la gloria al Señor y a los demás en la medida en que participan de esa gloria, de esa bendición del Señor. Hacemos ahora nuestra primera pausa y volvemos enseguida para hablar de los pecados contra el nombre de Dios.
Criaturas todas del Señor,
bendecid al Señor,
ensalzadlo con himnos por los siglos,
bendecid al Señor,
cielos bendecid al Señor,
bendecid al Señor, bendecid al Señor,
sol y luna alabadlo,
bendecid al Señor,
todos los astros del cielo.
Bendecid al Señor,
todo el rocío bendecid,
bendecid al Señor, bendecid al Señor.
Está usted escuchando el programa Compendio del Catecismo. Les habla el padre Roberto Visier. Estamos explicando hoy el segundo mandamiento de la ley de Dios. Ya hemos hablado del honor que merece el nombre de Dios y vamos a hablar ahora de cómo podemos ofender, caer en pecados contra el nombre de Dios. Y los pecados son, en primer lugar, el abuso del nombre de Dios. Conviene distinguir muy bien esto. No estamos diciendo que tenemos que adoptar la costumbre de los judíos de no nombrar nunca a Dios. De hecho, en las costumbres cristianas, en la cultura cristiana, pues es muy normal nombrar a Dios, como cuando en Venezuela, por ejemplo, y en otros países de Latinoamérica, existe la costumbre de dar la bendición. Dios te bendiga, Dios te acompañe, Dios te cuide, y se hace con mucha frecuencia. Se pide la bendición al sacerdote, pero también se pide todavía más, con más frecuencia, por el contacto más continuo, la bendición al padre, a la madre, a los abuelos, a los tíos, a los ancianos, etc. Porque deseamos que Dios nos bendiga, que Dios nos ayude, y de alguna manera pedir la bendición de Dios, también pedir la bendición de Dios es ensalzar a Dios, es honrar su nombre, es reconocer que de él viene todo bien. Así que estas costumbres se deben cuidar y se deben mantener, como el hecho de decir Jesús o María cuando una persona estornuda, como petición de la bendición de Dios, de que el Señor nos libre de la enfermedad y de todo mal del cuerpo también, bueno, está bien. Es un modo de nombrar a Dios y de hacerlo presente en nuestra vida cotidiana, como cuando en los momentos pues de susto, de preocupación o de admiración decimos ¡ay Dios! ¡Oh Dios mío! ¡Oh, Dios nos ayude! Todo eso, bueno, puede estar bien, pero cuando ya se repite excesivamente el nombre de Dios en todo momento, no por un momento de susto, de preocupación, de asombro, sino ya, pues en todo momento, ¡ay Dios, Dios, Dios! Puede resultar un poco, sí, como una muletilla. Entonces usar de muletilla a Dios, de muletilla del lenguaje, repetir continuamente el nombre de Dios, apoyándome en el nombre de Dios para decir esto, para decir lo otro, pues expresa una gran pobreza cultural de lenguaje, sin duda, pero también una falta de respeto, como una indiferencia, como una especie de no me importa, o sea, no sé lo que estoy diciendo, hablo de Dios sin tener conciencia de lo que estoy haciendo. Y eso ya constituye una falta de respeto, que puede ser mayor o menor, según pues la intención de la persona, el grado pues de indiferencia o de desprecio que pueda expresar un nombrar a Dios continuamente sin sentido. Está muy extendida en España, también en otros países latinos como Italia o Francia, de modos distintos, esa irreverencia contra las cosas de Dios, contra las cosas sagradas. Es usar también como muletilla o como para reforzar una expresión, o incluso tristemente, en momentos de enfado, de rabia, de indignación, utilizar estas palabras que hacen referencia a la Eucaristía, como la copa donde se guarda la Eucaristía en el sagrario, el copón, o que hacen referencia a la sagrada forma, a la hostia consagrada, o a la hostia aunque esté sin consagrar, pero que no deja de ser un pan que se va a utilizar en la celebración de la Eucaristía, o de otras cosas santas o de otras personas santas, el nombre de Dios, de la Virgen, de los santos, cuando es usado de modo irreverente para un uso impropio, pues también es un pecado, incluso en algún momento puede llegar a ser un pecado grave. Si la persona pues se apoya especialmente en estas palabras con un sentido también de sorna o de desprecio a todo lo que tiene que ver con lo sagrado, con Dios, con la Iglesia. Mucho peor cuando se cae en la blasfemia, es decir, en una palabra ofensiva contra Dios, la Virgen María, o los santos, la Eucaristía, etc. También en esto hay grados, pero aun habiendo grados, en sí mismo es un pecado que siempre es grave, que siempre es mortal, porque se supone que una persona que vive en la gracia de Dios, que ama a Dios sobre todas las cosas, no se le puede pasar por la cabeza ofender el nombre de Dios o de la Virgen o de los santos o de las cosas santas, por muy enfadado que esté. Puede decir palabrotas muy grandes, tacos, lo que quiera, pero contra Dios no, porque es una persona creyente. Es decir, cuando una persona blasfema, insultando directamente a Dios, a la Virgen, a los santos, a las cosas santas, con expresiones sucias de ofensa, está claro que es una persona que no tiene fe, que su fe está muy débil, que está apartada de Dios. Luego, pues habrá atenuantes como el de aquellas personas que viven en un ambiente donde siempre se blasfema, se utiliza la blasfemia como una muletilla, o se utiliza la blasfemia para dirigir los animales, para hacerlos moverse, algunos pastores o los carreteros cuando viajaban con caballos, con mulas o con bueyes, y decían blasfemias para hacerse con los animales, para moverlos, para hacerlos caminar. Todo esto, en la medida que es una costumbre inveterada que han aprendido desde pequeños, puede resultar un atenuante. Pero una vez que han sido corregidos alguna vez y que son ya conscientes de que están utilizando un nombre sagrado, que es el nombre de Dios, o están ofendiendo personas o cosas santas, pues deberían corregirse, porque todo el mundo tiene cabeza. Aunque tenga poca cultura, aunque no sepa leer, aunque no haya estudiado, pues tiene su razón. Y el que no quiere entrar en esta razón está mostrando que no tiene fe, y por tanto que está lejos de Dios, y con cada una de esas blasfemias está ofendiendo gravemente a Dios. Mucho peor, en el peor de los grados, es cuando se blasfema no por un momento de enfado, de rabia, de indignación, o para reforzar alguna expresión, o como hemos dicho, para que los animales respondan al látigo, a la palabra, sino cuando lo hacemos realmente con ese desprecio hacia Dios, o para ofender una persona consagrada. Ve un sacerdote, ve una monja, ve una persona con una cruz, y entonces blasfemo y grito la blasfemia para que se me escuche bien, porque lo que quiero es ofender a esa persona. Quizá quiero más ofender a esa persona o reírme de ella que ofender directamente a Dios, pero no cabe duda de que la intención torcida con la que se pronuncia una palabra contra Dios, pues la hace todavía más grave. Y una persona que blasfema continuamente, consciente de que está insultando a Dios porque quiere insultarlo o porque quiere despreciar todo lo sagrado, pues es una persona que está en manos del demonio. Y que si no se convierte, pues tiene un peligro cierto de condenación, o que se puede estar acercando al pecado contra el Espíritu Santo. Quiero decir, en los casos más graves, donde la blasfemia está notando una enemistad querida, aceptada contra Dios, que a veces está unida a una amistad, entre comillas, con el demonio, a un pacto satánico, diabólico, por el cual yo me convierto en enemigo de Dios y, por tanto, blasfemo su nombre. Menos grave, pero también grave, puede ser muchas veces, pues, la imprecación contra Dios, cuando imprecamos a Dios, cuando le echamos en cara, ¿por qué me has dado la existencia? ¿Y por qué haces así? ¿Y por qué no haces lo que debes hacer? ¿O tú eres malo? O nos lamentamos con un sentimiento muy grande de rebeldía contra Dios. El Señor es comprensivo en el sentido de que hay personas que en momentos muy grandes de sufrimiento, incluso quizás sin una plena posesión de sus facultades, porque están deprimidas por ese momento de angustia de la muerte de un familiar querido, de una enfermedad grave de alguien querido o de sí mismo, o de un problema gravísimo, donde dicen, pero ¿por qué Dios permite esto? Y se lamentan con fuerza, pero a veces cuando ese lamento nace simplemente del dolor, de la angustia, del sufrimiento intenso, profundo que esa persona tiene, y entonces clama a Dios y es más una invocación que una imprecación, aunque sea en medio de lamentos, de lágrimas, o aunque sea incluso con enfado, ¿por qué me haces esto? Pero cuando no hay una malicia, una rebeldía, un echarle en cara, sino que yo estoy pidiendo explicaciones, quizá no lo debería hacer. Bueno, yo creo que el Señor tiene infinita misericordia, que el Señor comprende nuestro dolor, nuestras dificultades, y cuando nosotros invocamos a Dios entre lágrimas y un poco con rabia, pues Él comprende que somos débiles y que en ese momento estamos muy mal. Pero cuando ya el sentimiento es de abierta rebeldía, libremente yo me rebelo contra Dios y le echo en cara lo que hace conmigo porque yo no me lo merezco, o porque yo soy más justo que Él, o porque me atrevo a echarle en cara a Dios, lo que sea, ahí puede haber, sin duda, también un pecado grave. Por último, la infidelidad a las promesas también pues es una falta contra el nombre de Dios. Cuando yo le he dicho a Dios, pues mira, yo te prometo esto, o yo en el nombre de Dios haré esto, me comprometo un poco, aunque sea sin juramento, hablaremos después del juramento, pero cuando yo me comprometo y hago una promesa a Dios, pues Dios, que es siempre fiel en el cumplimiento de sus promesas, pues no creo que le pueda parecer bien pues esta infidelidad a nuestras promesas. Pero esto lo profundizaremos después cuando hablaremos del perjurio. Ahora hacemos nuestra segunda pausa y hablaremos después del juramento falso y del perjurio. Está usted escuchando el programa Compendio del Catecismo, le salva el padre Roberto Visier, y estamos explicando hoy el segundo mandamiento de la ley de Dios. Vamos a hablar ahora del juramento falso, y del perjurio, de lo que significa jurar y lo que significa como pecado grave, jurar en falso o hacer un juramento con promesa sin intención de cumplirla. Escuchemos ahora la pregunta 448.
¿Por qué está prohibido jurar en falso?
Está prohibido jurar en falso, porque ello supone invocar en una causa a Dios, que es la verdad misma, como testigo de una mentira.
Jurar es poner a Dios por testigo de lo que se dice. Cuando yo juro, estoy diciendo lo que digo es verdad y Dios sabe que es verdad. Pongo a Dios por testigo. Por tanto, es un reafirmar lo que estamos diciendo de una manera, pues, religiosa, sagrada. De ahí la importancia del juramento. Se supone que una persona creyente que sabe hasta dónde llegan sus palabras y que Dios es testigo porque Dios está presente, porque Dios me ve, porque Dios conoce mis pensamientos, mis intenciones, mis palabras. Cuando una persona creyente dice, lo juro por Dios, pues naturalmente tiene que estremecerse ante esa posibilidad de que Dios, que es testigo de lo que estoy diciendo, pues se dé cuenta de que estoy mintiendo. Los demás no se dan cuenta, no pueden ver el corazón, lo pueden intuir, lo pueden pensar, pero no están seguros, mientras que Dios me está viendo, está escuchando mis palabras y sabe lo que hay en mi corazón y no lo puedo engañar. De ahí la seriedad de un juramento. Precisamente por eso, por todo lo que lleva consigo jurar algo, es mejor no jurar sin necesidad. Es verdad que muchas veces cuando la gente dice te lo juro, por la falta de formación religiosa o de conocimiento sobre el significado de la palabra jurar, pues no son conscientes de la seriedad de lo que están diciendo. O hacen otro tipo de juramentos, te lo juro por mis muertos, por mis padres, te lo juro por mis hijos, te lo juro por lo más sagrado. Pero ya cuando uno dice por lo más sagrado, pues está naturalmente pensando en Dios. Este tipo de juramentos por los muertos, por mis hijos, tal, bueno, el valor que tienen ya, no sé, en el momento en el que la persona ya no se está apoyando en Dios, no sé si se pueden llamar juramentos en sentido estricto. Pero cuando se invocan a los muertos, entre comillas, para ponerlos por testigos de lo que estoy diciendo, de alguna manera estamos abriendo un puente, poniendo un puente entre este mundo y el otro mundo, y estamos poniendo a los que están en el más allá como testigos, lo cual me parece muy peligroso. Así que para un cristiano lo mejor es no jurar, ni por Dios, ni por el trono de Dios, ni por el que está sentado en el trono, ni por el templo, ni por los hijos, ni por los muertos, sino que tengamos mucho cuidado con esa expresión, porque las palabras tienen un significado. No, bueno, pero yo no lo digo con mala intención, tal, sí, sí, nosotros nos excusamos, pero cada palabra tiene su sentido, y uno no puede ser tan superficial de pensar que una blasfemia no significa nada porque no se dice con mala intención, pues bueno, que te insulten en la cara y luego te digan que no ha sido con mala intención. No, no, las palabras tienen su sentido y uno tiene que saber y pensar lo que dice. Así que Jesús dice, no juréis, sino que vuestro lenguaje sea sí y no. Lo que pasa de allí viene del maligno. Con esta expresión del Evangelio, Jesús no quiere decir que jurar esté prohibido. Quiere decir que para un creyente que dice la verdad, trata de vivir en la verdad y cuya palabra tiene una fuerza, tiene un valor, había un momento en el que la palabra dada era algo sagrado. Quizá porque también había un ambiente más cristiano. El hombre vivía más en contacto con lo trascendente, más en la presencia de Dios. Comprometía su palabra y aunque fuera sin juramento, sabía que Dios era testigo de esa palabra, porque todos tenemos que ser juzgados y que Dios es verdad infinita. Si yo comprometo mi palabra, era también una cuestión de honor. Yo he comprometido mi palabra y no puedo quedar mal. Pero bueno, esto vendría más con el octavo mandamiento, el valor de la palabra dada, de decir la verdad, de comprometerse y cumplir el compromiso. Pero en lo que se refiere a poner a Dios como testigo, eso lo debemos hacer solo en causa grave, cuando hay algo grave que está en juego y yo tengo que asegurarme de que lo que digo quede patente como verdad. No, es así, yo no hice eso. Y lo juro por Dios, porque Dios es testigo de que yo no lo hice. Como se hace en un juicio, pero quizá también fuera de un juicio, podría darse esa circunstancia muy grave en la que yo me veo en la necesidad de hacer un juramento para salvaguardar la verdad de lo que estoy diciendo. El caso más claro es el del juicio, ¿no? Me piden bajo juramento que testimonie sobre un hecho delictivo, que puede ser un robo, pero también puede ser un asesinato, puede ser cualquier otra cosa, y yo, cuando yo estoy en un juicio, mucha atención, los creyentes, las personas practicantes, las personas que temen a Dios, aunque sea por pequeños asuntos de dinero o cuestiones mínimas por las que nos han llevado a juicio o nos llaman para testificar en un juicio, cuando yo hago un juramento, aunque no se haga sobre la Biblia, porque no se usan esas cosas ya por el laicismo que hay en el ambiente, pero yo como cristiano sé que estoy jurando en el nombre de Dios. Para mí ese juramento es sagrado, aunque lo pronuncie en un tribunal civil, y por tanto, lejos de mí testimoniar contra la verdad. Otra cosa es el derecho que una persona tiene a guardar silencio o a no revelar cosas que quiere, por lo que sea, guardar en secreto. ¿Y por qué yo tengo que decir esto? Porque yo tengo que responder a una pregunta. No estamos obligados a responder una pregunta, pero si respondo tengo que decir la verdad, y si no quiero responder, pues no respondo, pero no tengo que hacer un juramento falso, o no tengo que hacer algo bajo juramento, porque otra persona me exige que jure. Creo que esto se puede aplicar muy bien a la vida de familia, a los esposos, cuando en estos ataques de celos, con más fundamento o con menos fundamento, se le pide al otro que jure que ha sido fiel. Esto creo que en general no se debe hacer, mucho menos cuando la pregunta que se hace es «¿Me has sido siempre fiel? Júramelo». Porque ponemos a la otra persona en el peligro de jurar en falso o en la diatriba de hacer un juramento que no es necesario. Porque es verdad que tenemos que ser siempre fieles, y eso es lo que enseña la Iglesia, y ojalá pues todos vivamos en esa total fidelidad, los casados, los sacerdotes a sus votos, los consagrados, etc. Pero si una persona en un momento dado ha caído, y esa caída no ha malogrado su matrimonio, está ya olvidada, perdonada porque ha sido confesada, y ha habido un arrepentimiento sincero, ¿por qué tenemos que exigir a esa persona que jure que ha sido siempre fiel, si lo importante no es si hace 5 años, hace 10, una vez fue infiel? Ya es algo pasado, perdonado, olvidado. Si ha intentado corregir, le ha servido a la persona para darse cuenta que puede caer, para cuidarse más o para amar más a su esposa, a su esposo después de esa caída. ¿Por qué tiene esa persona que jurar que siempre ha sido fiel? No tiene que hacerlo. No se lo podemos exigir, porque entonces sembramos una desconfianza en el hogar que no es necesaria. Por tanto, San Ignacio dice que juremos con verdad, necesidad y reverencia. Sería como un resumen. Si juro, que sea verdad lo que digo. Que jure cuando sea necesario hacerlo y que lo haga con la reverencia que lleva consigo poner a Dios por testigo de lo que estoy diciendo. Escuchemos ahora la pregunta 449 sobre el perjurio.
¿Qué es el perjurio?
El perjurio es hacer bajo juramento una promesa con intención de no cumplirla, o bien violar la promesa hecha bajo juramento. Es un pecado grave contra Dios, que siempre es fiel a sus promesas.
Define el catecismo el perjurio como una promesa que se hace sin intención de cumplirla bajo juramento. Creo que el ejemplo más claro lo tenemos todos en la mente. Jura decir la verdad, toda la verdad y nada más que la verdad. Juro. Estoy haciendo una promesa bajo juramento de decir la verdad y, sin embargo, yo ya he hecho el propósito de mentir en ese juicio para lograr mi interés o para proteger a la persona inculpada o por lo que sea, pero yo ya tengo la respuesta preparada y que sé que no es verdad, que es una mentira. Eso es el perjurio, que también cuando se hace en un juicio civil o en un juicio eclesiástico, es un delito, el delito de perjurio. Usted prometió decir la verdad, no tenía obligación de decir nada, podía permanecer callado, podía negarse a testimoniar, pero si usted accede a testimoniar, no puede decir una mentira, porque ha jurado que dirá la verdad para aclarar los hechos, para saber si la persona es inocente o culpable, etc. También es perjurio cuando yo tenía intención de cumplir esa promesa, cuando lo juré, pero luego no lo cumplo. cambio de opinión. Yo quería cumplir este juramento, pero ya no lo quiero cumplir. No, ya te has comprometido, y te has comprometido con Dios. Por tanto, no puedes fallar a ese compromiso, porque Dios es siempre fiel a sus promesas, y nosotros tenemos que ser fieles a las promesas que hacemos. Nos despedimos con un salmo de bendición y de alabanza al Señor. Es el Salmo 96. Cantad a Yahvé un canto nuevo, cantad a Yahvé toda la tierra, cantad a Yahvé su nombre, bendecid. Anunciad su salvación día tras día, contad su gloria a las naciones, a todos los pueblos, sus maravillas. ¡Qué grande es Yahvé y muy digno de alabanza, más temible que todos los dioses! Pues nada son todos los dioses de los pueblos, mas Yahvé los cielos hizo. Gloria y majestad están ante él, poder y fulgor en su santuario. Rendid a Yahvé, familias de los pueblos, rendid a Yahvé gloria y poder, rendid a Yahvé la gloria de su nombre. Traed ofrendas y en sus atrios entrad, postraos ante Yahvé en el esplendor sagrado, tiemble ante su faz la tierra entera. Decid entre las gentes, Yahvé es rey. El orbe está seguro, no vacila, él gobierna a los pueblos rectamente. Alégrense los cielos, regocíjese la tierra, retumbe el mar y cuanto encierra, exulte el campo y cuanto en él existe, griten de júbilo todos los árboles del bosque ante la faz de Yahvé, pues viene él, viene sí, a juzgar la tierra, él juzgará el orbe con justicia y los pueblos con su lealtad. Y hemos concluido nuestro discurso de hoy y esperamos ahora sus preguntas.
Para participar en directo, 91 153 8550, 91 153 8550.
Nos llega nuestra primera pregunta de Ramón. Buenas tardes.
Señor de Dios. Era primero, pues, el famoso Titanic, sabe usted que le pusieron de sobrenombre ni Dios podrá con él. Que eso viene a lo que ha dicho usted, que con las cosas de Dios no se puede hacer esas cosas. Así le pasó, ¿entiende? Y luego la segunda pregunta es que me ha puesto música de Lourdes, yo voy todos los años a Lourdes, y veo que en Lourdes últimamente pues dejan entrar a la gente en pantalón corto y unas indecencias tremendas. Y bueno, así les ha pasado estos días, que hay unas inundaciones como nunca. Bueno, eso no quería, nada más.
Muy bien. Bueno, no quiere decir que se ha inundado porque la gente iba con manga corta, pero sí, siempre que vamos a la iglesia o a un lugar sagrado, a un santuario, aunque sea verano, aunque haga calor, tenemos que intentar, bueno, ir en manga corta, pero no con escotes, con pantalones cortos, como si fuéramos al campo, a la playa, a, no sé, a hacer deporte, sino un poquito más formal, no que tengamos que ponernos la corbata, pero sí expresar ese respeto a lo sagrado. Igual que expresamos el respeto al nombre de Dios en las palabras, también en el modo de vestir, en los gestos, en la actitud que tenemos en un lugar sagrado, sobre todo pues en el templo, ahí estamos mostrando el respeto que tenemos a Dios, a su nombre, a todo lo que es sagrado. Perder esa percepción de lo sagrado, ese sobrecogimiento del alma, que no es temor, que quiero decir que no es un miedo, que no es que estemos allí atemorizados, no, es ese sentimiento de respeto que además infunde paz, infunde pues esa alegría de la presencia de Dios. Miguel, buenas tardes.
Buenas tardes, padre. Vamos a ver, te quería preguntar sobre la verdad. Vamos a ver, mantener siempre la verdad, aunque en una situación extrema, genere discordia. Y por otra parte, vamos, paralelo con esto, hay situaciones en las que es necesario que la cosa llegue a estar tan mal, para que después llegue la paz, padre.
¿Cómo que llegue a estar tan mal qué?
Sí, situaciones que lleguen a ser situaciones tan enquistadas entre personas que lleguen a un punto ya muy malo para que después las cosas se tengan solución. No sé si me explico.
Pues sí. Bueno, es verdad, sabemos que la clave muchas veces de todo está en las relaciones humanas, en el modo como nosotros tenemos la capacidad de soportarnos mutuamente, de servirnos los unos a los otros, de perdonarnos. Todo eso es realmente exigente. La flor de la caridad es ese estar en compañía de los demás y saber mantenerse sereno en ese espíritu de servicio. Y a veces pues las relaciones personales se estropean de tal modo que para nuestra capacidad humana es muy difícil. Siempre está el milagro que puede hacer la gracia, que puede hacer Dios, de cambiar un corazón, de darnos la capacidad de perdonar. Pero siempre la relación entre dos o más personas pues tiene que pasar por el cambio del corazón de cada uno de ellos. Si cambia uno, bueno, sí, esa persona puede recuperar la paz, no guarda rencor, pero el otro todavía sigue haciendo guerra. Entonces, para llegar a la paz, tienen que acercarse los dos bandos, tiene que haber esa reconciliación mutua, y no siempre es fácil, sobre todo cuando uno de los dos pues se cierra, es imposible. María de Albacete, buenas tardes.
Sí, soy María de Albacete. ¿Padre?
Dígame. Sí, sí, dígame.
No, cuando ha dicho que repetimos, yo a lo mejor muchas veces me sale una cosa mal y digo, ¡ay, por Dios! Pero también, y ya me di cuenta que no lo debo de hacer. Pero a lo mejor voy por la calle y claro, es un salmo que digo, protégeme Dios mío, que me refugio en ti, y lo voy repitiendo todo el camino. ¿Está bien o qué?
Estupendo. ¿Eh? Está muy bien. Porque eso es como renovar esa conciencia de la presencia de Dios. Eso es buenísimo. No se dice que hablar con Dios continuamente sea una falta de respeto, todo lo contrario. Ojalá pudiéramos permanecer casi en una plegaria continua, recordando que Dios me está viendo, que Dios me acompaña, que Dios me bendice, que Dios está conmigo, alabando el nombre de Dios en cada momento, cuando estoy esperando el autobús, cuando estoy haciendo la cola para entrar en alguna oficina para ser atendido, no sé, cuando en ese momento en que mi mente no está absorbida por otras cosas que un poco exigen mi atención, pues elevar el pensamiento a Dios, o antes de comenzar cualquier actividad, cualquier trabajo, elevar la mente a Dios, eso es muy, 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 muy bueno, porque nos recuerda que tenemos que vivir siempre en la presencia de Dios, que hemos dejado de vivir en la presencia de Dios. Recemos juntos. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y os acompañe siempre. Buenas tardes.
Así concluye en Radio María el compendio del Catecismo. Es un espacio dirigido desde Roma por el padre Mario Ortega y el padre Roberto Visier.